Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, bienvenidos de nuevo a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada programa les presentamos cuentos, historias, mitos y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet por el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy les presentaré un combate de la historia estadounidense. Esta historia se desarrolla en la Guerra Civil de Estados Unidos. Les invito a escuchar la Batalla de Gettysburg. La batalla de Gettysburg. La batalla de Gettysburg fue una batalla épica de 3 días. La breve historia de la Confederación alcanzó su cenit cuando la segunda división del norte, por el general Robert Lee, fue rechazada al sur de Pensilvania. Después de Gettysburg, el resultado de la guerra civil estadounidense parecía inevitable mientras los ejércitos de la Unión mantenían una postura ofensiva en todos los frentes. Para el general Robert Lee, la aplastante victoria confederada en Chancellorsville en mayo de 1863 significó tanto su logro supremo como su momento más oscuro como comandante de campaña. Aunque el ejército de la Unión, bajo el general Joseph Hooker, también había sido dispersado, el lugarteniente más capaz de Lee, el general Thomas Stonewall Jackson, había sido herido mortalmente por fuego amigo. Aunque la pérdida de Jackson fue un duro golpe, Lee se sintió obligado, no obstante, a consolidar la victoria de Chancellorsville. Reorganizó el ejército de Virginia del Norte en 3 cuerpos, bajo el mando de los generales James Longstreet, A.P. Hill y Richard Ewell. El ejército confederado estaba pleno de victorias y en la cúspide de su potencia. Por tanto, su comandante dirigió la vista al norte por segunda vez. El objetivo de Lee era similar a los que habían precipitado la invasión del norte, que había terminado 9 meses antes con la batalla de Antietam. Destruir el puente del ferrocarril de Pensilvania sobre el río Susquehanna trastornaría las comunicaciones del enemigo, y las tropas confederadas podrían sustentarse con provisiones obtenidas de las granjas del norte. Lee podría capturar Harrisburg, la capital del estado de Pensilvania, y amenazar Baltimore, Filadelfia o Washington, D.C. La presencia de fuerzas confederadas victoriosas en terreno de la Unión podría suscitar propuestas de paz y seguir la independencia del sur. El 3 de junio de 1863, el ejército de Virginia del Norte inició una marcha constante hacia el noreste, cruzando las montañas de Blue Ridge y después hacia el norte por el valle de Shenandoah. Durante 3 semanas, los confederados operaron prácticamente a voluntad, con una resistencia apenas simbólica, con el cuerpo de ejército de Ewell en vanguardia. Los confederados se extendieron a lo largo de varios kilómetros de la campiña de Pensilvania. A finales de mes, Ewell amenazaba Harrisburg. La división del general Jubal Early había ocupado la población de York y la división de Robert Rhodes estaba varios kilómetros al norte en Charleslee. El ejército del Potomac de Hooker se enteró de la ofensiva confederada el 25 de junio durante un fuerte choque entre la caballería rebelde, comandados por el general J.B. Stuart, y jinetes federales comandados por el general Alfred Pleasanton. Con Brandy Station, Hooker puso en movimiento su ejército para interceptar a los confederados y solicitó que el arsenal de Harper's Ferry fuese abandonado y su guarnición de 10.000 hombres fuera añadida a las filas del ejército de campaña. Cuando el presidente Lincoln y el general en jefe del ejército de la Unión, Henry Halleck, se rehusaron, Hooker solicitó ser relevado del mando. El 28 de junio, apenas 4 días antes de la batalla de Gettysburg, el general George Meade fue puesto al mando del ejército del Potomac. El rápido movimiento del ejército de la Unión hacia norte hizo que Stuart iniciara una prolongada cabalgata en torno a Meade y fuera de contacto con Lee. Lee, advertido por un simpatizante sudista, solo sabía con seguridad que el ejército de Potomac estaba en marcha. Sin información de Stuart, no tuvo más opción que concentrar sus fuerzas, y, a regañadientes, Lee ordenó a Ewell que abandonara su ataque sobre Harrisburg y se uniera a los cuerpos de Hill y Longstreet en Gettysburg. La mañana del 1 de julio, Lee estaba con el cuerpo de Longstreet en Chambersburg, 40 kilómetros al oeste de Gettysburg. El cuerpo del ejército de Hill estaba a unos 13 kilómetros al oeste de Gettysburg en Cashtown. Ni Lee ni Meade tenían intención de combatir en Gettysburg. Los acontecimientos, no obstante, empezaron a desarrollarse fuera del control de ambos comandantes. Early ya había pasado por Gettysburg el 26 de junio durante la marcha de su división a York. Le envió una nota a Hill comunicándole que el pueblo se podía encontrar un alijo de zapatos. 4 días más tarde, la división puntera del cuerpo del ejército de Hill, bajo el mando del general Henry Head, llegó a Cashtown. Head envió una brigada por la carretera de Chambersburg a Gettysburg para buscar los zapatos. El comandante de la brigada, el general James Pettigrew, se retiró de la zona de Gettysburg cuando descubrió una gran fuerza de caballería de la Unión que avanzaba desde el sur. El 1 de julio, Hill ordenó el envío de 2 divisiones completas, las de Head y las del general Dorsey Pender, a Gettysburg para determinar los efectivos de las fuerzas de la Unión. Investigando hacia el este, los confederados hallaron 2 brigadas de la caballería del general John Buford, que protegía el avance del ala izquierda del ejército del Potomac. La batalla decisiva de la Guerra Civil estadounidense estaba tomando forma mientras el grueso de ambos ejércitos y ambos comandantes principales estaban ausentes del campo. La decisión de Buford de plantarse y combatir, combinada con la de Hill de enviar una fuerza mucho mayor de lo necesario en una misión de reconocimiento, precipitó un encuentro en el que ninguno de los 2 bandos podría zafarse. En el primer día, los soldados de caballería desmontados de Buford pelearon como leones contra un número cada vez mayor de infantes confederados. durante 2 horas aguantaron firmes antes de que apareciera por el sur la infantería del cuerpo del general John F. Reynolds. Mientras alentaba a la famosa Brigada de Hierro para el avance, Reynolds fue abatido por un francotirador confederado. Ambos bandos enviaron nuevas tropas al combate, y la lucha se intensificó. Las tropas de la Unión de Nueva York y Wisconsin capturaron a más de 200 soldados rebeldes que habían quedado atrapados en la zanja de un ferrocarril inacabado. Oprimidos, lucharon desesperadamente para evitar que su flanco izquierdo fuera rechazado. Desde unos 6 kilómetros de distancia, Ewell y Rhodes, en marcha desde Carlisle, podían escuchar los disparos de la artillería de Hill. Los generales confederados, no obstante, reconocieron la oportunidad de golpear el flanco derecho desprotegido de la Unión. Finalmente, el peso combinado de los asaltos de Rhodes, el renovado esfuerzo de la división de Head y los avances de 3 de las brigadas de Pender amenazaban por aplastar al primer cuerpo de la Unión en Seminary Ridge. Sin embargo, fue el 11º cuerpo en el flanco derecho de la Unión, bajo el mando del general Oliver Howard, el que cedió primero. La división de Early apareció por el norte y dispersó una división de la Unión que había tomado posiciones en un pequeño otero. Las tropas de Georgia, Luisiana y Carolina del Norte aplastaron el flanco derecho de la Unión, y sucesivas unidades del 11º cuerpo vacilaron, se desbandaron y corrieron por el pueblo hacia la seguridad de Cemetery Hill, la colina del cementerio. Con el flanco completamente desprotegido, la fragmentaria línea de batalla del primer cuerpo de la Unión en Seminary Ridge se desplomó, marchando constantemente a través de Gettysburg. Cada vez más soldados de la Unión llegaron a Cemetery Hill, donde el general Winfield Scott Hancock, al frente del segundo cuerpo, se había convertido en el quinto general del día en mandar las fuerzas de la Unión. Meade no llegaría a Gettysburg desde Taneytown, en Maryland, hasta después de medianoche. Lee había llegado al campo a la 1:30 de la tarde. A medida de que los soldados de la Unión porfiaban por consolidar su posición en Cemetery Hill, Lee se dio cuenta de la importancia de esta oportunidad para obtener una victoria decisiva. Envió una orden verbal críptica a Ewell, que en esencia decía que solo hacía falta presionar a esa gente para tomar posesión de la eminencia y capturar Cemetery Hill, la vecina Culp's Hill o ambas, si es factible. Ewell, no obstante, había perdido la voluntad de combatir. La potencia del enemigo más allá de Cemetery Hill era incierta. El cuerpo de ejército de Hill estaba agotado. Longstreet tardaría horas en llegar a Gettysburg. Bajo protesta de los subordinados, Ewell rehusó continuar el ataque. Durante la noche continuaron llegando refuerzos de la Unión. Culp's Hill fue ocupada por la fuerza y se estableció una línea defensiva a lo largo de Cemetery Ridge hasta Little Round Top. La decisión de Ewell sigue siendo, hasta hoy, una de las más controvertidas de la Guerra Civil. En el segundo día, a las primeras horas del 2 de julio, ambos bandos celebraron consejos de guerra. Meade determinó que había que mantener las posiciones, aunque todavía no había llegado a Gettysburg todo el ejército de la Unión. Lee, en contra de la opinión de Longstreet, decidió que un ataque sobre el flanco izquierdo de la Unión, combinado con un renovado esfuerzo contra Cemetery Hill y Culp's Hill, podría anular la ventaja de Meade de las líneas interiores y envolver toda la posición de la Unión. Longstreet se esforzó por ocultar su marcha hacia la posición de partida que le había sido asignada y no estuvo preparado para atacar hasta las 15:30 de la tarde. La artillería confederada disparó sobre las posiciones de la división desprotegida de la Unión bajo el mando del general Daniel Sickles en Pitch Orchard, mientras la infantería de Alabama y Texas marchaba hacia el este y giraba al norte hacia Little Round Top y un revoltijo de grandes rocas conocido locamente como Devil's Den. El mayor general Warren, ingeniero jefe del ejército del Potomac, cabalgó hasta la cumbre de Little Round Top, mientras los confederados se concentraban para su asalto. Se dio cuenta de que si los confederados capturaban esta importante colina, el fuego enfilado haría insostenible toda la línea de la Unión. Warren buscó desesperadamente soldados para defender la posición. Su petición de ayuda fue respondida por dos brigadas del quinto cuerpo del general George Sykes. Estos soldados de Pensilvania, Nueva York y Maine treparon hasta la posición momentos antes de que los atacantes confederados iniciaran el ascenso por la ladera. Mientras los desesperados defensores de Little Round Top aprovecharon las municiones de sus propios muertos y heridos, rechazaban múltiples ataques. Los combates proseguían con furia y poca distancia. Sucesivos asaltos confederados destrozaron la posición avanzada de Sickles en Pitch Orchard, y Wakefield se había convertido en escenario de una tremenda carnicería. Al final del día, Longstreet había rebasado Devil's Den y sus soldados controlaban Pitch Orchard. No obstante, gracias a la iniciativa de Warren, Little Round Top estaba en manos de la Unión. En Culp's Hill y Cemetery Hill, Ewell ordenó el avance de los soldados de las divisiones de Early y del general Edward Johnson cuando oscureciera. La lucha continuó durante varias horas mientras los confederados avanzaban. Por parte de los soldados de Early, llegaron a la cumbre de Culp's Hill y trabaron combate cuerpo a cuerpo con los defensores, mientras el resto de la línea permanecía tranquila. Hancock pudo reforzar el área amenazada, y hacia las 10 de la noche la lucha había concluido. El tercer día fue culminante en Gettysburg. Se inició en el flanco derecho de la Unión en Culp's Hill y Spangle Springs, donde las fuerzas confederadas todavía defendían los terraplenes excavados por los federales la noche del día 1. Al amanecer, nuevos ataques confederados contra las fuertes trincheras de Culp's Hill resultaron infructuosos. Dos divisiones de la Unión, bajo el mando de los generales Thomas Ruger y John Geary, expulsaron a algunos de los elementos de la división de Johnson de su atrincheramiento, ganando a duras penas. Un extraño silencio se cernía ahora en el campo. Era una tranquilidad engañosa, porque el acto final del drama de Gettysburg iba a desarrollarse en breves horas. Lee razonó aparentemente que Meade había dejado su centro vulnerable del ataque mediante el reforzamiento de sus flancos. Por tanto, un ataque concentrado contra el centro de la Unión en Cemetery Ridge podría perforar la línea. Los soldados atacantes se veían obligados a cruzar más de 1.5 kilómetros de campo abierto y atravesar una empalizada a lo largo de la carretera de Emmitsburg. expuestos al fuego de artillería de los cañones concentrados en Cemetery Ridge y en las eminencias que había en ambos extremos de la línea de la Unión. La mayor parte del ejército de Lee había sido combatida intensamente el 2 de julio, y la única fuerza sustancial disponible para montar un asalto así era la división del general George Pickett, que había vigilado los carros del avituallamiento confederados durante los dos días anteriores. Pickett mandaba a 3 brigadas, bajo el mando de los generales Richard Gamet, James Kemper y Louis Armistead. Estas serían respaldadas por las divisiones de Joseph Pettigrew e Isaac Trimble, que había asumido el mando en lugar de los heridos Head y Pender, respectivamente. La fuerza atacante ascendería a unos 15.000 hombres. A la 1 de la tarde, casi 150 cañones confederados iniciaron un cañoneo contra el centro de la Unión. Pronto, unos 80 cañones de la Unión replicaron desde Cemetery Ridge y a las 3 de la tarde, Pickett gritó: «Arriba, hombres, y a sus puestos. No olviden que hoy son ustedes de la antigua Virginia». Los soldados de Pickett partieron hacia el noroeste, giraron hacia el este y se dirigieron hacia el centro de la Unión. Su objetivo era un gran soto de árboles que había en la cresta de Cemetery Ridge, donde cruzaban los campos abiertos. La artillería de la Unión empezó a abrir grandes brechas en las filas confederadas. Después, a medida que los rebeldes se aproximaban, la infantería de la Unión abrió fuego desde el muro bajo de piedra contra la vanguardia de la masa atacante y contra sus dos flancos. Tras la batalla, el apuntado ángulo de 90 grados del muro se llamó simplemente el ángulo. Garnett fue abatido y el general Kemper cayó gravemente herido. A pie, Armistead condujo a sus hombres a través de una brecha momentánea en la línea de la Unión, agitando un sombrero colocado en lo alto de su espalda. Cuando ponía la mano en el cañón de la Unión, Armistead fue herido mortalmente. Por fin, los restos de la famosa carga de Pickett regresaron hacia sus propias líneas, sin haber conseguido nada más que la inmortalidad. La pleamar de la Confederación se había estrellado contra la roca del centro de la Unión. El 4 de julio, Lee inició una larga y dolorosa retirada hacia Virginia. El mismo día, la ciudad confederada de Vicksburg, en Mississippi, se rindió, y el sur quedó dividido en dos. Estas devastadoras derrotas decidieron el destino de la Confederación. En la orgía de muerte y destrucción que tuvo lugar durante 3 días en Gettysburg, la Unión sufrió 3.149 bajas y 19.664 heridos o cautivos. La Confederación sufrió 4.536 muertes y 18.089 heridos o hechos prisioneros. El 9 de noviembre de 1863, Lincoln dirigió un breve discurso de poco más de 200 palabras durante la consagración de un nuevo cementerio para los soldados de la Unión muertos en Gettysburg. El discurso de Gettysburg todavía suena, más de 2 siglos después. Escuchamos la batalla de Gettysburg, una historia en la que nos relata este épico encuentro que tuvieron los dos ejércitos de la época de la Guerra Civil en Estados Unidos, que espero que les haya gustado y llenarlos un poco de información sobre algunos hechos históricos. Le recuerdo que si le gustó el programa lo puede descargar en nuestra página de podcast en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.